Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Gracias por habernos o por estar acompañándonos mejor en este momento, en esta charla del Hey Festival en Cartagena 2016. Es un placer estar en esta conversación que hace parte o integra ese programa de conversaciones que el GEI ha dedicado este año y que viene dedicando desde hace unos años a lo que son las conversaciones relativas al dibujo, a la narración gráfica, al cómic, a la novela gráfica, es decir, a todas estas manifestaciones que integran el dibujo como un escenario principal o, digamos, un ingrediente suficiente y nutritivo, si se puede decir, de la lectura y del mundo editorial. La conversación del día de hoy, bueno, debo excusar, espero que no a dos, sino a uno de los invitados de esta conversación, a Javier Olivares, dibujante español que se excusa por motivos de salud de su visita a Cartagena, y a Amalia Andrade, sabemos que está en Cartagena y sabemos que está en camino. Tengo a mi izquierda a Ana Sainz Quesada, quien firma sus trabajos como Ana Purna, autora de cómics, dibujante, diseñadora, artista, digamos, de una manera integral, que ha utilizado el dibujo como lenguaje. La idea es que yo sé que Amalia va a llegar en cualquier momento. Esperamos que entre por alguna de esas ventanas o que tenga una entrada triunfal. Bueno, tengo una presentación en la cual la idea es que hablemos acerca del proceso. Hay un paralelo interesante en el trabajo de tanto de Ana como de Amalia, del cual quiero hablar, y es justamente esta idea de pensar en el dibujo como una herramienta que se puede escoger para contar historias. Tanto en el caso de Amalia Andrade como de Ana Sainz, se trata de sus primeros libros, bueno, de su primera publicación, ambas presentadas el año pasado, en el caso de Ana, de la novela gráfica Chucrut, que además ganó el premio de novela gráfica de FENAC Salamandra, un premio que tiene la editorial Salamandra Graphic y que ya lleva unos 8 años aproximadamente de trayectoria, 9 años de trayectoria. Y en el caso de Amalia Andrade, un libro publicado por Planeta, del cual creo que ya muchos deben saber, ya que ha sido pues, uno de los libros más comentados en los últimos meses en Colombia. Entonces, creo que tengo una presentación. Le había insistido pues, mucho, y creo que ustedes van a poder ver la presentación, la pondremos en un loop, ya que a diferencia de las conversaciones con escritores, aquí es muy relevante poder ver las imágenes. Es clave que se puedan ver las imágenes del trabajo de ellas, ya que se trata de la parte principal de su digamos, labor creativa. Entonces me gustaría comenzar con Ana, me gustaría arrancar con una pregunta que obviamente nos lleva pues, a la génesis de todo esto, y es ¿cuáles fueron esos primeros acercamientos digamos, creativos que tuviste con el dibujo? Y digo que la pregunta, pues además lleva un génesis, pero también puede parecer muy obvia, porque yo sé que muchos, yo me atrevería a decir que casi la gran mayoría de personas tienen una relación muy especial con el dibujo en su infancia, en algún momento por una serie de prejuicios o por, digamos, ciertas muescas de nuestro universo educativo lo dejamos, pero en tu caso pues no lo dejas, no comienzas con eso y tienes una relación muy fértil con el dibujo.
Bueno, primero gracias a todos por venir. Y en cuanto a la pregunta que me haces, Daniel, la verdad es que es curioso porque en mi caso fue al revés. Yo no dibujaba de pequeña y dejé de dibujar, sino que yo directamente no dibujaba y empecé de más adulta a dibujar, ¿no? En mi familia el que dibujaba era mi hermano y yo no sé si por una cuestión quizás de envidia o admiración empecé a dibujar un poquito de más mayor, ¿no? Ya a interesarme, los tebeos me han interesado siempre he sido lectora de tebeos, pero a dibujar propiamente empecé un poquito más tarde, yo creo que a partir de la adolescencia.
¿Cuáles son esas lecturas? Porque obviamente no nos referimos solamente al hecho de dibujar, pues que en un sentido plástico se puede decir, sino también al hecho de contar historias desde el dibujo. Uh-huh. Y me acabas de comentar, bueno, los tebeos, que es el nombre para algunos que tal vez no asocien el término que tienen los cómics en España. Es importante pues, decir que también tienes una relación con el cómic, ¿no? Que además es una relación familiar, que me gustaría uh-huh. que nos contaras acerca de eso.
Sí, la verdad es que he tenido la inmensa suerte de crecer en un ambiente cultural muy fructífero, ¿no? Mi padre era librero y mi tío es editor, y en mi casa siempre he estado rodeado de libros, ¿no? Entonces, mi padre fue la primera persona que tuvo una tienda, una librería de tebeos especializada en Palma de Mallorca, de donde yo soy. Y entonces, desde bien pequeña he estado acostumbrada a los tebeos, ¿no? A verlos, a los cómics, a tenerlos en casa, a tenerlos cerca, a leerlos, ¿no? Pues yo leía No sé si conoceréis, pero unos tebeos de aventuras que en España son muy conocidos, que se llaman El Capitán Trueno. Y bueno, y también leía pues todo lo que pasaba un poco por mis manos o lo que veía en la trastienda de la librería de mi padre, ¿no? Porque tuvo que cerrar la librería de tebeos y luego tuvo varias librerías más, ¿no? Pero siempre quedaban esos restos de cómics que yo iba consumiendo cuando estaba allí, ¿no? Y sí, la verdad es que he tenido siempre una relación bastante cercana y yo imagino un poco que es por eso que de más adulta he decidido que este iba a ser mi campo de trabajo, ¿no? Yo de pequeña siempre decía que quería ser escritora y luego empecé a dibujar, entonces creo que he sabido encontrar el espacio adecuado para combinar las dos cosas, que es el cómic, no la narrativa gráfica.
¿Cuáles son esos títulos? Voy a utilizar una palabra, digamos, tal vez algo rimbombante. ¿Cuáles son esos títulos fundacionales en tu trayectoria como lectora de cómics, pero que también te inspiran a... Bueno, que te inspiran no tanto, sino que te dan como esas luces para decir, puedo contar historias, o sea, puedo ser esta escritora con dibujos.
Pues la verdad es que los dos así fundamentales que recuerdo haber leído cuando tenía unos 12 años, más o menos, fueron Persepolis, de Marianne Satrapi, y Maus, de Art Spiegelman, ¿no? Que considero que son dos obras pues reconocidas y fundamentales, ¿no?, en la historia del cómic, del TVO. Pero bueno, iba leyendo también todo lo que podía. Cuando era adolescente, me interesaba mucho el cómic japonés, el manga, por el que ahora pues no siento tanto interés, pero lo tengo un buen recuerdo, ¿no? Siempre pienso de una manera cariñosa, ¿no? Uh-huh. Y me gustaba mucho. Pero bueno, ya a partir de estos dos tebeos fundamentalmente empecé a interesarme más por lo que ahora se llama novela gráfica, ¿no? Que es un término pues bastante nuevo. Yo de pequeña no sabía lo que era una novela gráfica, yo decía tebeo o cómic.
Vale, Ana nace en 1990. Hola, María. ¿Cómo estás? Ana. Vale, llevamos una conversación con Ana en este momento acerca de sus orígenes. Ya pasaré a tu lado de la cancha. Ana nace en 1990 en Palma de Mallorca. Digamos que a nivel íntimo, pues se trata de digamos, crece como lectora, como nos decía, su padre es librero, abre esta primera librería de cómics que se tuvo pues, en Palma de Mallorca. Uh-huh. Y digo íntimo en la medida de que los cómics o los libros con dibujos y muchas otras lecturas, me imagino, pues eran relevantes dentro de su contexto familiar. Sin embargo, bueno, luego estudias arte en Barcelona y la formación, digamos, en artes obviamente te nutre de otro tipo de herramientas y otro tipo de conceptos, pero me imagino que también hay un tipo de choque respecto pues, a ciertos prejuicios que hay alrededor del cómic.
Más que choque fue que, bueno, la Universidad de Barcelona además se caracteriza por ser una facultad, digamos, pionera en arte moderno, ¿no?, que da mucha importancia, mucho peso al arte conceptual, en la cual el dibujo siempre ha sido como relegado, digamos, como el último mono. Podríamos decir que los que nos dedicábamos al dibujo éramos los menos guays de la facultad. Entonces, por desgracia, no pude cursar ninguna asignatura que tuviera que ver con la ilustración o que tuviera que ver con el cómic, a pesar de que las había anteriormente, pero las quitaron. Entonces, para que veáis un poco el carácter de la facultad. Pero sí que es verdad que estudiar Bellas Artes me enseñó a que puedes adquirir referencias de cualquier cosa, ¿no? Yo creo que en mi trabajo muchas veces está influenciado por la pintura o quizás por el cine, por la literatura también, ¿no? Y la verdad es que me enseñó sobre todo a defender el trabajo, ¿no? A creer en el trabajo y bueno, pues esto es muy importante, ¿no?, en el mundo del arte, ¿no?, saber vender un poco lo que haces.
Claro, integrar, digamos, un discurso también a tu trabajo.
Eso es.
Antes de pasar a Amalia, me gustaría, pues, digamos, aclarar algo también y ponerlo en escena. 1992 tal vez es una fecha muy relevante para el universo del cómic y de la novela gráfica, como decía Ana hace un momento, ya que se trata del año en el cual Maus, de Art Spiegelman, que ella justamente citaba como una de esas influencias, gana el premio Pulitzer.
Eso es.
¿Más despacio? Vale. En el cual ganaba el... Trataré. En el cual gana el premio Pulitzer. Ese año es fundacional para algunas personas como lectura de la novela gráfica, ya que lleva a los cómics a otros anaqueles, es decir, los saca de los mercados de nicho y los lleva a las bibliotecas, los lleva a las librerías. Ana, como les digo, nace en 1990, entonces es parte de una generación que no es de esta generación que, digamos, están en ese momento del cómic, sino que nace casi que después o al tiempo, uh-huh, y ha podido tomar los frutos de esa cosecha, pues, del cómic ya en otros espacios, y que justamente es lo que nos tiene aquí hablando de ese tema. Paso entonces a Amalia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en este periplo camino acá? ¿Qué hacías?
Estaba, me invitaron a un almuerzo demasiado lejos, mi editorial, uh-huh, en una muy mala movida, y por eso estoy acá. O sea, es culpa de mis jefes. No podía quedar, evidentemente no quería dejarles mal a ustedes, pero no podía dejarles mal a ellos.
Vale, bueno, bienvenida. De comer, entonces. Esperemos que tenga las energías suficientes para terminar esta charla.
No, aquí estoy.
Vale. En el caso de Amalia, que nace en Cali en 1986, sí, bienvenida a los 30, se trata de una autora colombiana, bueno, que tiene un libro publicado por Planeta, les decía hace un momento, el cual, ¿me recuerdas el nombre completo del libro, por favor?
Uno siempre cambia el amor de su vida, por otro amor, por otra vida.
Siempre he tenido problemas memorizándolo, pero que se trata de un libro que ha, digamos, roto, pues, esos, las ideas alrededor de lo que puede hacer el dibujo también a nivel de narrativa. Se trata de un libro mutante, creo que podríamos definirlo así, en algún momento hablábamos de esto, de algo que tiene narración, que tiene una narración lineal, pero que también tiene tips, que también tiene juegos con el lector, que invitan al lector a tratar juegos, pero que además tiene su, digamos, mayor escenario de acción a partir del dibujo. Sin embargo, pues Amalia es una dibujante reciente, su formación es como comunicadora social.
Literata.
Literata. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la comunicación?
No que tenga nada en contra de la comunicación, sino porque siento que de verdad me encontré cuando estudié literatura. Pues estudié como 7 semestres de comunicación, que nunca me gradué. Mi mamá todavía dice que cree que me puedo graduar. Mi mamá todavía está como, pero vaya, hizo examen doble programa. Y yo soy como, y hice comunicación, pero me gradué en literatura.
Ok. Y has trabajado con medios, digamos que sí, de tu formación profesional, si se puede decir, este trabajo en medios. Sí. Actualmente editas la revista Fucsia y en algún momento, pues, participaste en revistas como Bacánica.
Sí.
Pero digo que eres una dibujante reciente porque, pues bueno, el libro se publica el año pasado, dibujaste o comenzaste esta relación muy personal de expresión a partir del dibujo hace unos 3 años aproximadamente. Pero me imagino que había algo antes, entonces aquí te transmito la pregunta inicial que le llevé a Ana, y es, ¿cuáles son esas relaciones iniciales tuyas a nivel personal y creativo con el dibujo? Me imagino que esto no es una cosa que apareció hace 3 años, algo tenía que haber habido antes también.
Me pareció brillante. Entonces siento como que para mí es una relación muy vital. Escribir y dibujar es como algo que ha estado muy, muy presente y puede sonar muy cliché, pero pues sí es como mi manera de habitar el mundo. Joan Didion tiene una frase que yo cito mucho porque pues genuinamente me hace pensar en mi proceso, y es como que yo creo que la escritura y el dibujo son una manera para yo entenderme a mí misma. Uh-huh. O sea, es mi manera de acceder a mí, de acceder a mis sentimientos y contarme a mí misma mi propia historia. Y ya, pues simplemente siempre fumado horror, pues feo, ¿no? O sea, no. Últimamente estoy muy obsesionada con dibujar sillas, porque tengo 30 años y no sé dibujar una silla. Y pareciera muy fácil, pero genuinamente no logro entender las dimensiones del espacio. Entonces, y la razón por la cual sigo dibujando, y si siguen mi trabajo van a ver que dibujo un montón de sillas, es porque también hubo un momento que fue, creo, el momento decisivo como para mí como persona y en mi carrera, en el cual tomé una decisión muy consciente de hacer las paces con que mi trabajo, ya fuera, sobre todo en el dibujo, pero también en la escritura, no fuera perfecto. Como es lo que yo tengo acá, voy a aceptar las cosas como son. Y eso suena muy, pues muy fácil, pero en verdad es muy difícil. Y sigo dibujando esas sillas porque es como estas son las sillas que yo puedo hacer, yo no puedo hacer sillas diferentes. Entonces, nada, hubo un momento circunstancial en mi vida que curiosamente también surgió aparte de un desamor, como surgen las grandes buenas historias de la vida, y tuve una pareja a quien le tenemos un apodo que incluye la palabra satánico, porque no fue una buena persona. Y siento que las malas relaciones, ya sean sentimentales o de amistad o de familia, es esta gente como que te enchiquece, ¿no? No necesariamente diciéndotelo de frente, pero es gente que tiene el poder sobre ti, como Mordor o como Voldemort, como de achicarte y sentir que no tienes la confianza en toda esa cosa. Y pues una vez se acabó esa relación, muchas cosas se tenían que cambiar. Y en ese proceso, que es un proceso muy grande, que también se ve reflejado en el libro, fue un proceso donde yo dije, voy a asumir mi proceso como creativo, como un proceso vital, y eso relaciona sí o sí la escritura con el dibujo. Y pues no tengo más habilidades en ese sentido, o sea, no dibujo como Ana, que es alucinante, pero es lo que tengo, y voy a confiar en que tengo algo que decir.
Vale, me parece muy provechoso el camino que pone Amalia, justamente porque, bueno, quiero tomar como dos rutas, una ruta acerca del proceso creativo y también una ruta acerca de los contenidos, pues específicamente a sus dos libros, la cual dejaré para un poco más adelante. Pero cuando me refiero al proceso es porque vale la pena decir que se trata de dos aproximaciones bien distintas al dibujo. Obviamente hay consideraciones, como decía hace un rato pues Amalia, acerca del dibujo feo o el dibujo bonito, pues creo que también dentro de muchos caminos en el universo del dibujo, pues hoy en día esas consideraciones ya no son tan rigurosas, sino que justamente van dadas más hacia cómo ese dibujo funciona a la hora de transmitir una sensibilidad dentro de esa narración. Y cuando quiero hablar acerca del proceso también es porque muchas veces, bueno, ponemos a los escritores por un lado y a los dibujantes por otro, casi como si se tratara de dos animales distintos en esa jungla editorial, gobernados por la regla malvada de los editores, y casi como si se trataran de procesos distintos. Pero si se dan cuenta, ambas se definen como personas que querían escribir o que incluso escriben historias, pero que utilizan el lenguaje como uno de esos elementos. Entonces ya Amalia nos adelantó algo acerca de su proceso, ya volveremos a eso, porque me gustaría escuchar a Ana y que me hablara acerca de su proceso creativo. ¿Cómo piensas las historias? ¿Cómo escoges el tono de tus textos, el tono de tus dibujos?
Bueno, la verdad es que yo me siento mucho más dibujante que escritora, he de decir, ¿no? Escribir es una cosa que me gusta, pero le tengo cierto pánico, me da miedo, y yo creo que es por este pánico que tenemos siempre los artistas al fracaso, que es estúpido, porque el fracaso viene implícito en... en la producción artística, ¿no? Y hay que aceptarlo y tomárselo como algo que, bueno, pues que ocurre, ¿no? Y aprender de ello. Le tengo como bastante miedo a escribir. Empiezo dibujando siempre. O sea, cuando empiezo un proyecto empiezo a dibujar. Pero es curioso porque yo no tengo una libreta de esbozos y a lo mejor me tirarán piedras los dibujantes porque es como una cosa poco común, ¿no? Yo tengo una libreta donde apunto las ideas y luego trabajo sobre esas ideas, pero directamente dibujando. Y luego ya viene la parte, digamos, de desarrollo de la escritura, ¿no? La parte del texto. Pero sí, no dibujo directamente la idea, sino que apunto como, digamos, cuatro palabras así claves, ¿no?, en una libreta y luego la desarrollo más a través del dibujo. Y cuando tengo el dibujo ya me pongo con la parte, digamos, que sea más... Al menos ese ha sido el proceso que he utilizado en Chucrut, porque el guión obviamente sí que lo tenía escrito, pero digamos que todo el proceso de diálogos ha sido lo que he dejado siempre para lo último, ¿no? Como los bocadillos en blanco y como un miedo terrible a rellenarlos, ¿no? No sé si te he respondido a lo que...
Vas por buen camino, creo.
¿Sí? Sí. Bueno, luego no sé si queréis hablar de lo que es el proceso de dibujo.
Justamente ese proceso de dibujo, porque no solamente se trata de dibujar, y con esto también voy adelantando algo que le preguntaré a Amalia después, también se trata de seleccionar los colores, de escoger el estilo adecuado de dibujo, es decir, una línea más peluda, una línea más simple... Sí. ¿Son esas elecciones al azar, aparecen al azar en tu proceso o qué transmites también con ellas? Porque obviamente hay algo más ahí detrás.
Es que depende, porque yo creo que soy una persona bastante dúctil y cambia bastante mi proceso creativo dependiendo de qué proyecto me enfrente, ¿no? Pero trabajo siempre de una manera muy intuitiva, muy de vamos a ver qué sale. Yo dibujo, me pongo a hacer bocetos y luego pruebo diferentes cosas, ¿no? Ay, pues me siento más cómoda con según qué materiales y dibujando, pues bueno, siempre no puedo dibujar de otra forma, es mi manera de dibujar, ¿no? Es como lo que decía Amalia antes, ¿no? Ella no dibuja así, ¿no? No puede dibujar de otra forma. Entonces, yo considero que yo tengo como estilos así un poco diversos, pero siempre, yo me reconozco, claro. Creo que es una cosa bastante intuitiva y cuando encuentro algo con lo que me siento cómoda particularmente o me gusta, me quedo allí, ¿no? Con Chucrut empecé haciendo bocetos y al principio dije, venga, me voy a animar y voy a probar con la acuarela. Entonces me di cuenta de que dibujar mi primer cómic en acuarela podía ser bastante chungo, bastante difícil. Entonces cogí la tinta, que es algo más sencillo de utilizar, y vi que me gustaba mucho el resultado, entonces dije, pues me quedo con esto. Y tenía un rotulador por encima de la mesa y dije, bueno, ¿por qué no? Pues vamos a meterle un poco de color, porque ahora aquí lo necesita, ¿no? Entonces le puse ese color naranja y me pareció que, no sé, como se habían alineado los astros y que funcionaba muy bien. Entonces creo que es una cosa... Suelo trabajar de manera así, intuitiva y probando, y cuando encuentro algo que me gusta, me quedo con eso.
Ana, digamos, había tenido un proceso como autora de pequeñas publicaciones de cómic, que a veces reciben el nombre de fanzines, es decir, publicaciones autoeditadas, editadas por ella misma para distribuir, para publicar sus contenidos y que les circulaban en Barcelona. Y Chucrut es esa primera novela gráfica que tiene alrededor de 250 páginas.
No, 140, páginas. Hombre.
Se lo he visto mucho más grueso. Pero que, bueno, pasar de un fanzine que tiene alrededor de 8 páginas, 16 páginas, a pasar un libro pues, de ese tamaño pues, en dibujo es, digamos, como un proceso de decisión importante. En el caso de Amalia también comenzó su carrera editorial, digamos, pues, su primer libro con un libro bastante extenso para lo que había hecho antes en dibujo. Y que además decide, digamos, como tomar un proceso en el cual los textos no son tipografías mecánicas, sino que todo está hecho completamente a mano. Cuéntanos de ese proceso, cómo es tu proceso creativo, cómo te pones en disposición para pues, crear tus ilustraciones. Hemos visto, algunos seguramente pues, han visto el trabajo de Amalia en redes sociales y ven que tiene, digamos, como una relación muy especial con el espacio de trabajo además. ¿Cómo es ese proceso, así como llevaban a esta historia, cuál es el tuyo?
Y mi incursión en el mundo del dibujo hay un dibujo que yo hice, que pues no es un dibujo, para mí es un dibujo porque la manera en la cual escribo las palabras dentro de un espacio específico, considero las letras como un dibujo, para mucha gente será como una niña escribir con un papel. Pero hay una cosa que digo, es como que dice, soy una escritora que dibuja, mi escuela de dibujo es YouTube, porque literalmente
tutoriales
YouTube, claro. Es como, me pasó una historia muy cómica que pasó, y es que en algún momento un galerista me dijo que quería exponer mis cuadros, y yo había trabajado con carboncillo. Todas esas exploraciones, como les digo, es como que yo voy a una papelería, y para mí sí es importante siempre como estar empujando los límites de mi creatividad y poder explorar diferentes maneras de expresarme hasta encontrar, digamos, como aquella en la cual uno se siente como ay. En ese momento había trabajado con carboncillo, entonces él estaba en mi estudio viendo los carboncillos, no sé qué, y me dijo, ah, me gusta mucho esta serie de carboncillos, marquémosla, fíjalos y los marcamos. Yo anoté, ¿cómo fijar? Yo en YouTube me río mucho más porque mi profesora de arte es una española que se llama Marta, como unos videos de bricolaje de mamá. Bueno, soy Marta.
Tienes
buen acento. Es la cosa más fácil del mundo. Entonces, coges tu dibujo y le echas la lana. Y yo, o sea, son cosas que parecerían muy, muy obvias, pero las cuales yo no tengo ningún conocimiento. Entonces, pero ha sido muy bonito para mí.
Claro.
Todo ese proceso. Entonces, las acuarelas no las... Me encantan las acuarelas, pero no las entiendo, literalmente no las entiendo. O sea, he tratado de hacer algo, pero pues me cuesta trabajo. Entonces, con respecto a mi proceso creativo, escritural, siento que pues para mí es, no quiero ser cursi, pero sí es muy mágico. Siento que sí es como palabras que se vienen por ahí, o ideas, o imágenes, o historias. Susan Sontag decía que ella era escritora porque ser escritora es una manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, que es una manera a veces un poco neurótica porque uno quiere poner cuidado absolutamente todo, pero uno siente que se le están escapando buenas historias todo el tiempo en las manos. Es un proceso muy personal, me gusta hacer ficción, pero me gusta sobre todo como hacer memoria y autoficción. Obviamente hago con un cuaderno todo el tiempo, donde también dibujo, y digamos que en estos últimos 3 años mi proceso más riguroso y más para mí personalmente encantador ha sido mi relación con el dibujo, pues porque ha sido muy un retorno a la infancia y una manera de acceder a algo que uno creía olvidado. Hay una relación fundamental para mí entre dibujo, escritura y, no quiero decir niñez, pero sí tal vez algo como esencial en mí, que he tenido toda la vida y que yo creo que la adultez es una falsa promesa que hace que uno se olvide de eso, ¿no? De eso que es esencial y que a uno siempre le gustó y que le permitió a uno acceder al mundo. Y a pesar de muy chévere, o sea, claro, me gastaba demasiada plata tratando de explorar pues como cuál marcador funciona mejor, cómo así que hay un marcador que es de marcador, es la prueba de agua, como, o sea, todas esas cosas. La señora de la papelería es mi mejor amiga, y es como se me está mal, ya llegó este nuevo marcador, y el otro, recientemente me mudé de casa y me estaban dejando a trastear, y tengo como cajas, pero cajas ridículas de cantidad de cosas, y que si me muero, por favor, vendan eso. Ese es mi patrimonio.
Claro.
hay un potencial didáctico, creo que esa es una palabra que podemos retomar, que es muy apasionante en el dibujo. Y es justamente, yo creo que este campo mágico que acabas de relatar, es decir, como ese aprendizaje constante que puede haber en el dibujo, que no se trata solamente de hacer rayones, digamos, por azar o caprichosamente mejor en una página, sino hay un proceso constante de exploración y de descubrimiento. La interiorización también, justamente.
Sí, pero es como no espiritual en el sentido de que, de verdad, genuinamente, yo no sé si a ti te pasa, pero esa premisa de suelto el control, porque también pasa en la escritura, ¿no? Y es como dice Margaret Atwood, creo, es Doris Lessing, perdón. Doris Lessing en las cárceles en las que escogemos vivir, y es un poco, siento que la escritura es un poco una cárcel, porque tú casi nunca logras dar cuenta exactamente de lo que quieres decir, porque las palabras no te alcanzan. Porque cuando uno está escribiendo, uno en verdad ofrece más el silencio que las palabras mismas, ¿no? O sea, la escritura se trata todo el tiempo de estar jugando con lo inefable. Y eso a veces puede ser muy frustrante. Y lo mismo pasa en el dibujo, ¿no? Como que yo tengo este dibujo en mi cabeza y me emociono mucho. Soy como, uff, voy a dibujarme yo al lado de la piscina y llego y es como, no puedo hacer un.
Pero yo no creo que esto sea una cuestión, o sea, perdón, que no pueda. A mí me ocurre muchas veces y yo creo que tengo un control bastante, o sea, que controlo bastante el dibujo, no es una cosa, o sea, que tengo un dibujo bastante controlado, pero en mi cabeza siempre imagino cómo va a ser y nunca consigo hacerlo como yo me lo estoy imaginando en la cabeza, no sé si.
Sí, nunca consigue producirlo igual.
No. A veces lo es, sí. A veces también es enriquecedor porque te salen cosas distintas, pero que resulta que funcionan muy bien.
Sí, y que yo creo que precisamente eso para mí ha sido como, pues nada, como perder el control, como me suelto y voy a aceptar lo que
venga.
¿Quieres hablarnos brevemente acerca de ese proceso de aprendizaje constante que tienes con el dibujo? Porque además, cuando utilizaba la palabra didáctico, también podía llevar a algo. Tú tienes formación para ser maestra.
Estoy en ese proceso también.
El dibujo, digamos, sí. Como en ese escenario de lo didáctico, del aprendizaje constante.
Es que, claro, es una herramienta más, ¿no? Es que y además es una herramienta que está directamente vinculada con la creatividad, ¿no? Pero como también puede ser la escritura. No sé, yo creo que cada vez que dibujo algo aprendo, ¿no? Y ya no solo a nivel de dibujo, sino cada vez que te enfrentas a un proyecto, que eso es extrapolable a cualquier cosa, ¿no? Creo que el aprendizaje didáctico pues puedes encontrarlo en cierta medida en la universidad o en el colegio, pero lo que realmente te va a dar ese aprendizaje es cómo te enfrentas a un proyecto, cómo lo resuelves, digamos, en la vida real, ¿no? En el mundo profesional, porque la universidad es como una especie de ficción también, ¿no? Entonces, el aprendizaje real viene cuando te encuentras con que tienes que dibujar un libro de 140 páginas y no tienes ni puñetera idea de cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde la parte didáctica entra.
Entra, vale. Sí. Sara es el personaje principal de Chucrut, la novela gráfica de Ana. Se trata de una chica española que viaja a Alemania a tomar un curso de artes posterior a la muerte de su padre. Digamos, en ese proceso de duelo y ese proceso de transformación y de crecimiento de Sara como personaje, es lo que permite hilar la historia de Chucrut. Justamente, no es una novela autobiográfica, vale la pena aclararlo, pero tiene unos paralelos de los cuales Ana pues tomó elementos para contar esa historia. Ana también construyó esta novela gráfica posterior a la muerte de su propio padre y casi que sirve como un proceso de duelo. No voy a decir que es la única, pues digamos que el único resultado, hay más cosas alrededor de ese proceso de duelo también, pero significó pues un momento importante dentro de esa maduración creativa y personal también. Por otra parte, pues en el caso de Amalia nos decía que su libro parte pues de esta tusa, podríamos utilizar la palabra, pero además también hay un proceso de duelo importante alrededor del libro, en el cual es un ingrediente que creo que le da uno de esos elementos o de esas líneas narrativas, un ingrediente adicional para contar pues una historia muy sensible pues, en este libro que publicaste el año pasado. Me gustaría pues, que habláramos de eso porque hay un paralelo interesante acerca del duelo, lo cual pues, nos muestra obviamente que el dibujo también puede... El dibujo y las narraciones dibujadas no son solamente narraciones de un entretenimiento llano, sino que también pueden tocar esos temas muy sensibles a todos. Entonces, nos cuentan de eso.
Bueno, yo me he dado cuenta cuando el libro ya está editado, cuando ya la gente lo está leyendo, de que yo he dibujado Chucrut para mí, ni para nadie más. Para mí y para los míos, para mi familia y mis amigos, ¿no? Y me doy cuenta cuando mis amigos me dicen que lo han leído y lo que han sentido cuando lo han leído, y me doy cuenta que ellos lo han hecho porque realmente me conocen, ¿no? Y saben cuál ha sido un poco también mi proceso, que a pesar de que no es autobiográfico, pero claro que parte de una experiencia personal, ¿no? Creo que también escogí contar un poco esta historia porque es más sencillo para una persona que se está iniciando. Como tú bien dices, yo no había dibujado nunca más, no había dibujado más de 4 páginas de historieta. Empezar narrando algo sobre, bueno, que te ha ocurrido a ti o que a ti te interesa, ¿no? Digamos que tomando la base de la realidad, ¿no? En vez de directamente empezar sobre construir un castillo en el aire, ¿no? Digamos. Creo que eso pues, también ocurre un poco con la escritura, no es lo mismo. Y sí, bueno, es que Chucrut habla de eso, habla precisamente de la muerte, ¿no? Y del duelo. Y también quería tratar este tema porque considero que es importante para, al menos las motivaciones artísticas que yo tengo, son pues tratar temas que quizás son un poco temas tabú, ¿no? Que no se hablan o que la gente tiene miedo de tocar, ¿no? A mí me sorprende mucho pero me llama la atención el miedo este generalizado que todos tenemos a la muerte cuando la muerte es parte intrínseca de la vida, ¿no? Entonces no, nadie teme a la vida, pero todos tememos a la muerte. Entonces quería intentar aproximarme a este tema de una forma pues sin complicarme mucho, bastante sencilla, pero que fuera, digamos, accesible para todos, ¿no? Entonces, es un poco eso.
Vale. En tu caso, Amalia.
Yo voy a decir que eso es trampa, porque Daniel me conoce y además que cada vez que me hace esa pregunta yo lloro.
Qué horror.
Y yo, como no, pero hace cuánto, uno, hace como 8, o sea, de verdad, no me acaban de. Perdón si eso es una decisión para los que esperaban que yo tuviera el corazón roto por una ilusión, pero no lo tengo roto por eso. Fue hace mucho, mucho tiempo. Y cuando yo estaba escribiendo el libro, para uno mismo, ¿no?
Sí.
Y tiene un sentido diferente cuando claro. la gente que lo que está cerca a uno lo lee y bueno, pasa esas cosas, entonces sí es por tristeza de él, no lo que
me Haré mi última pregunta antes de dar paso a sus inquietudes. Se trata de sus primeros libros y obviamente pues a veces este tipo de conversaciones cierran con esa pregunta de qué viene, qué traerá el futuro, cuáles son sus proyectos. Pero me gustaría que contestaran a esto no tanto como si nos quisieran vender su próximo libro, como si quisieran convencernos de que ya tienen desarrollado guiones para tres películas, cuatro libros,
vender
esas cosas.
Nada porque
sino
no hay nada
me momento. Gustaría que me contaran acerca de los retos, es decir, ese digamos que emprender en tu caso esta novela gráfica, las 140 páginas fue un reto importantísimo, además por lo que implicaba a nivel personal y profesional, pero sobre todo este universo personal que nos acabas de relatar, y en tu caso también pues lanzarte con este libro que te tardaste alrededor de un mes haciéndolo, pues como dos meses creo que era el tiempo que tardaste de un momento pues a otro con un horario intenso, pues obviamente implicaba estos retos, pero me refiero a lo que viene como dibujantes, como narradoras, ¿cuál es ese reto que quieren poner en sus tablas de dibujo para los próximos años?
Es que un segundo libro, es que para mí es un reto muchísimo mayor, creo que el primero. Uh-huh. O sea, creo que es mucho más difícil un segundo libro que un primer libro. Ya no solo la presión que puedas tener de tu público o lo que sea, sino la propia presión que te impones, ¿no? De decir, vale, he hecho esto y ahora tengo que hacer algo mejor, porque si hago algo peor, estoy muerta. Ya me despido del mundo, ¿no? Entonces, mi objetivo y mi reto es enfrentarme a mi próximo libro, desde luego. Y el futuro lo espero que puedas, que sea directamente relacionado con los libros y poder ir sacando y a la vez pues ir haciendo también mis proyectos quizás un poco más artísticos, más enfocados a exposiciones o retomar el tema del grabado, que es algo que me interesa mucho y por desgracia ahora no he podido seguir. Y bueno, y eso es mi reto y lo que ahora me da más pánico.
¿Ya tienes una idea hacia dónde va ese camino de ese libro que podría
venir? Sí, estoy ya en el proceso de documentación y sí quiero al final estaba pensando que quizás estaba volviendo otra vez sobre un poco lo mismo y estaba como rechazando un poco esa idea, pero al final es que son los temas que a mí me interesan, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a poner a trabajar sobre algo que realmente quizás no me interese tanto por el mero hecho de que ya he tratado quizás un tema similar, ¿no? Lo que sí que es verdad es que me voy a poner como objetivo darle una vuelta y a nivel narrativo y a nivel gráfico hacer una cosa distinta.
¿Podemos saber cuál es ese tema?
Pues la muerte. Okay. La muerte, sí. Qué divertido, ¿eh? Bien.
Me gusta. Pienso en ellas por las historias de paredes, porque es una, ella ella hace, cuenta una historia en paredes, son cuatro paredes. Entonces, digamos como que sigo como muy interesada como en esa exploración de buscar como nuevas maneras de aproximarme a la escritura. Y hay un proyecto por ahí de otro libro parecido, pues un libro que también va a tener muchos dibujos y muchas cosas más. Y espero poder que Ana me dé clases,
No soy muy buena dando clases, pero si
puedes
quieres lo intentamos.
Puedes por YouTube, puedes subir tus clases a YouTube y vale. Así todos
yo te hago vídeos si quieres.
Clases.
Sí. Sí. Bueno, en YouTube no. Bueno, yo si quieres me grabo cuando trabajo y te lo mando y así.
Sí, no.
Bueno, al final, yo creo que un poco lo que has hecho, quizás no es novela gráfica como tal, pero se asemeja un poco, ¿no? Como quiero decir, es la parte narrativa escrita y la parte gráfica, ¿no? Al final, creo que los, digamos, lo que define lo que es una novela gráfica se ha ido borrando y se ha ido ampliando, ¿no? Y ahora, pues, como que bueno, que no nos tenemos que ceñir al término como lo que conocemos como cómic tradicional.
Claro, dentro de ese paisaje, con eso cierro, dentro de ese paisaje del dibujo, la novela gráfica, que es esta narración que utiliza el lenguaje del cómic, utiliza el dibujo, además utiliza texto, es la narración secuenciada de imágenes, que en apariencia obviamente pues es distinto en una estructura pues a lo que hace Amalia, que utiliza el dibujo, pero pues no es esta secuencia de imágenes como conocemos en el lenguaje del cómic, pero pues hay un puente común y que lleva pues a esta conversación y con lo cual cierro. Y es aprovechar el dibujo y la espontaneidad del dibujo y su potencial didáctico y creativo para contar historias. Es decir, esto es otra forma de contar historias y creo que nutre todas estas ideas que hemos tenido durante estos días o que vamos a seguir teniendo pues, hasta el día de mañana en la programación del festival. Entonces, creo que eso es lo rico de esta conversación. Preguntas de ustedes, por supuesto. Creo que tenemos unos minutos para varias de ellas. Una, dos, tres, todas están por allí. Cuatro por allí.
Yo siento que comencemos
por allí.
Lado,
sí.
Ya, yo también he estado por allá.
Yo soy un tipo, como dice Kestrel, generalmente el acceso que tiene uno a la literatura es escrito. Y el nicho de que ustedes hablaban, pues se pasa con el que cree uno que es para un aprendizaje didáctico.
Yo creo que es más bien lo contrario, ¿no? O no sé si he entendido bien la pregunta, pero...
Sí, no, yo estoy de acuerdo, creo que es al revés, porque siento que los dibujos son, pues...
Sí, tal vez, pero eso lo puedes aclarar, no sé, yo creo que es una lectura que podemos hacer de que el dibujo es algo para un público muy reducido, que es el público infantil, por ejemplo.
Yo creo que no es así. O sea, yo creo que el dibujo puede dar también, puede ofrecer muchísimos recursos como la palabra, ¿no? O sea, al menos yo no me siento limitada para expresar nada. De hecho, me siento bastante más limitada con la palabra que con el dibujo. Al menos en mi caso, no sé, en el de Amalia me imagino que al revés, pero en el mío no me siento para nada limitada. De hecho, todo lo contrario. Me parece que simplemente es otro lenguaje, ¿no? Es otra manera. Y si además lo combinas con la escritura, pues se apoyan, ¿no? Son dos lenguajes que se pueden apoyar.
A mí me gustaría agregar algo. Hay una frase de Daniel Close, que es uno de los grandes autores de cómic y novela gráfica por estos días, donde él dice que al menos pues, en lo que coincide en cuanto al lenguaje del cómic, al aunar lo que es el texto y la imagen y la secuencialidad narrativa y la posibilidad que tiene obviamente el dibujo con un tipo de trazo, con el color, con la tipografía, que también es un elemento visual, como decía Amalia en un comienzo, transmite distintas experiencias y sensibilidades. Pero él dice algo que me parece muy interesante, y es cómo el cómic con la palabra escrita puede transmitir una sensación de interioridad para el lector, la interioridad del pensamiento que permite la palabra escrita, y la imagen transmite una exterioridad. Entonces el lenguaje del cómic realmente, al tener esos dos elementos, creo que termina siendo pues muy ganador. Sí. Y creo que no necesariamente cerraría pues al público, me parece pues un tema muy interesante.
Estoy totalmente de acuerdo y creo que responde muy bien a la pregunta.
Vale, ahora seguimos por aquí.
La pregunta para las dos. Me gustaría saber si ustedes consideran que el cómic, o tebeo, o cuadriño, o historieta, como llamen, es un género literario, y por qué sí o por qué no.
Bueno, yo creo que primero tendríamos que definir entonces lo que es literatura, ¿no? Si entendemos literatura como, digamos, una forma o un arte de contar historias, por supuesto que el cómic forma parte, ¿no? Es un género más de la literatura.
Yo creería que no.
¿Que
pero
no? Pues, por favor, sí, no, cuéntame, yo quiero saber.
No.
Por eso digo lo que entendamos por literatura. Creo que primero hay que definir.
Por eso me parece importante la aclaración que da Ana, y es no creo que sea un género literario porque tiene un universo de géneros. Es decir, yo creo que es un arte en sí mismo.
En sí mismo.
Que es un arte, es parte de un universo de las artes narrativas. Y no creo que el cómic, a veces creo que se puede malinterpretar esto, y por eso también la palabra género puede ser resbalosa. Porque muchas veces se pone al cómic como un género, es decir, como una de las ramas de la literatura, cuando justamente el cómic tiene una tradición y creo que un canon y la posibilidad de trabajar distintos géneros, es decir, la acción,
claro,
el género histórico,
claro,
el género,
que hay género dentro del,
si no es un género mismo, que tenga más género, sino que, claro, es un arte narrativo, claro, que dialoga con la literatura al ser narrativo. Creo que un ejemplo claro podría ser el diálogo que existe entre el cine y la literatura. O sea, nadie diría que el cine, pues, al ser un arte narrativo, no, es un género literario y tiene distintos géneros.
Pero visto así,
claro, o sea, obviamente pues, es un asunto de definición y es una pregunta que creo, claro, que va y vuelve, sí, dentro, sí, de ese, sí, dentro de esa riqueza de ambas artes. Allí y luego aquí.
Hola, muy entretenido escucharlas y muy ilustrativo para seguir con el tema. Quisiera uno preguntarles muchísimas cosas más, pero me voy a quedar en esta pregunta. ¿Qué tanto ha evolucionado la novela gráfica y cómo ven esto en los dispositivos electrónicos?
¿Los dispositivos electrónicos? ¿Puede ser la novela gráfica o en los dispositivos electrónicos?
¿Sí? Bueno, particularmente, a mí, yo soy bastante analógica y soy bastante partidaria del papel, ¿no? Y soy como un poco fetichista en el sentido de que me gusta coleccionar cosas. Entonces, los dispositivos electrónicos pienso que son muy útiles. Al final, creo que lo que cuenta es que cuanto más se amplíe el abanico para llegar a la gente, mejor. Entonces, si la pregunta es dispositivos electrónicos sí o no, diría que sí, pero yo prefiero el papel, ¿no? Y además, creo que tiene una magia distinta, pero bueno, como manera de llegar a más público, ¿no? Y los libros, pues bueno, son caros y quizás no todo el mundo puede permitir gastarse el sueldo en libros, pues me parecen una buena herramienta. En cuanto a la evolución de la novela gráfica, pues creo que la ha habido, ¿no? Como he dicho antes, es un campo de experimentación tan amplio que yo no sé cómo va a ser el futuro de la novela gráfica, pero sí sé cómo es el presente y desde luego está viendo pues gente que está experimentando mucho, que está utilizando recursos narrativos diferentes, no distintos a los del cómic tradicional y se están haciendo cosas muy interesantes.
Entonces, me pregunto a cada una de las dos, les pregunto, ¿por qué decidieron entrar en un género híbrido como el cómic? ¿No? Bueno, no el cómic, la novela gráfica, ¿no? Que es distinto además, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, específicamente para Ana, ya que estás fuera de esta zona de confort, ¿alguna vez consideraste la posibilidad de hacer, por ejemplo, el dibujo de la interpretación de una novela ya existente? Como ejemplo te doy el trabajo que hicieron Mazzucchelli y Karasik sobre la novela de Paul Auster, Ciudad de Cristal.
Sí.
Sí. La razón por la cual yo decidí utilizar como un género híbrido era, creo que respondía como a un proceso personal como que no necesariamente, pues como que no, precisamente no me sentía cómoda plenamente en uno ni plenamente el otro, sino como que era como un estar en la mitad o los estudios culturales le dicen a eso como un estar in between, que yo siento que es muy propio como de mi experiencia vital. Entonces, y para mí también era, o sea, respondo también como a muchas preguntas que me he hecho pues como en toda mi vida con respecto como a la literatura. A mí me influenció mucho escritores, por ejemplo, como Pérez y su relación de la literatura como hueco. Entonces para mí era muy importante como, y es muy importante, explorar nuevas maneras de escribir donde yo como escritora pues pueda dar cuenta como de mis preocupaciones y donde el lector también se acerque al libro de otra manera. Entonces a mí me interesaba mucho como que la gente perdiera el miedo al libro como objeto que es sagrado y no se interviene, que la gente pudiera intervenirlo. Yo también soy una fetichista del papel y de los objetos con, pues, de escribir. Yo quería también como mucho cuestionarme como esa relación entre autor y escritor. Entonces un poco el libro tiene muchos espacios que están en blanco para que de esta manera sea como una obra en conjunto, o sea, es un texto que no está escrito a una mano, yo no soy esa autora definitiva, sino que es un texto que se hace realidad o se complementa solamente con la lectura y la escritura de otra persona, y en ese sentido es un libro que no es único, ¿no? Yo no es un solo libro, sino que hay muchos libros y que es un libro además que es completamente personal por un lado y por otro lado de tú y yo. Y eso fue fundamental al momento de escribirlo, porque yo estoy hablando del duelo, que es un proceso muy íntimo, y en el momento de tomar decisiones editoriales fue como, bueno, yo tengo que hablar en primera persona, porque creo que si una persona va a abrir este libro como con una sensibilidad emocional de su vida propia, lo más justo es que yo me ponga a ese mismo nivel y ofrezca mis dolores y mis historias y mis intimidades. Y lo bonito de ese libro es que es tuyo y mío, lo escribimos juntas. O sea, yo te estoy contando ahí mis tristezas y espero que tú también me cuentes las mías. Y eso creo que acaba de sonar muy cursi, pero fue genuino. Entonces, digamos que es precisamente en ese género híbrido donde yo como persona me siento como escritora, digo.
Bueno, en mi caso, la verdad es que a mí me gusta pensar que, en cierto modo, cuando crecemos y nos enfrentamos a, digamos, las opciones profesionales, hay cierta regresión, ¿no? Al menos a mucha gente a mi alrededor le ha pasado, ¿no? A aquello que queríamos ser cuando éramos niños, ¿no? Yo quería ser escritora, finalmente, y acabé dibujando. Entonces, como he dicho al principio, en el cómic encuentro el espacio para hacer las dos cosas, ¿no? Entonces creo que también, obviamente, tengo muy en cuenta todo el bagaje que he tenido de pequeña, ¿no? Estar rodeada siempre de TVOs y de libros en general. En cuanto a si haría alguna adaptación al cómic de alguna novela, pues la verdad es que, bueno, creo que es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, la novela de Paul Auster me parece que son igual de buenas, ¿no? Como la versión gráfica, como, bueno, a mí Paul Auster es uno de mis escritores favoritos y cuando leí la novela, o sea, me pareció que le daba una dimensión distinta y, no sé, me pareció muy, muy buena. Creo que no estoy preparada aún para hacer algo así. Creo que coger la obra de otra persona y hacerla mía de alguna forma podría ser una manera de trabajar súper interesante y podría aprender muchísimo. Pero no sé si aún estoy preparada. Quizás es algo de lo que he estado hablando un poco con mi tío, porque él es escritor y publicó recientemente su primera novela y es buenísima. Entonces me dijo, quizás podrías hacer una y quizás con él sí lo haría porque bueno, es familia, entonces podríamos hacerlo entre los dos y sería una cosa pues bastante, porque creo que me daría un poco de miedo coger la obra de alguien y quizás, no sé, destrozarla o hacer algo terrible, ¿no? Entonces, me parece que es algo un poco complicado. Pero me gustaría hacerlo en alguna ocasión, sí.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias a todos.